En la navegación aérea, un BOR emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto. En centro, BOR son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. BOR Podcast. Rutas creativas.
Hola, ¿qué tal? Con la intención de abordar cómo es que se desempeña y se desarrolla ahora la investigación del diseño en relación con la noción del cuerpo y la vivencia del cuerpo. La maestra Joyce Paniagua, ella es como licenciada, estudió comunicación visual, audiovisual más bien, es maestra también en antropología social, cursó estudios de doctorado en antropología social. Actualmente, ya desde hace muchos años, es docente en centro, y yo creo que muchos años, porque yo llevo 5 o 6 y ella ya estaba. Por mi parte, yo soy diseñadora textil de formación a nivel licenciatura, luego estudié una maestría en estudios de diseño, investigación de diseño, y mi tema de interés en particular es cómo se forman y se enseña el diseño. Entonces, una vez planteado así como el panorama general. Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Mati, por esta presentación tan bonita y además también por esta introducción tan interesante al tema al que me has invitado a conversar. Y entonces, bueno, pues si tú me permites, Mati, a propósito de esta primera pregunta o de esta primera aproximación que haces entre cuerpo y diseño, me gustaría como empezar a comentarte que una de las primeras aproximaciones que yo tengo desde el campo de la antropología, pero también desde el campo de la filosofía, al cuerpo en el contexto del diseño es desde la fenomenología, ¿no? Especialmente estoy pensando en Merleau-Ponty con este el libro extraordinario, ¿no? Sí, la fenomenología de la percepción, exactamente, ¿no? Y creo que me muestra una ruta y un camino para comprender el espacio creativo y de producción en el contexto del diseño, especialmente con los estudiantes de centro, y creo que podríamos generalizarlo a cualquier ámbito, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar diciendo que Merleau-Ponty hace una observación bellísima a propósito de nuestra comprensión de lo real, ¿no? A propósito de nuestra comprensión del mundo. Él hace una pregunta maravillosa y dice, ¿cómo comprendemos el mundo? ¿No? Entonces, a la respuesta, o una de las posibles respuestas que da, que me parece central en la tesis de Merleau-Ponty, es, pues llega a propósito de los sentidos, ¿no? Es decir, una cosa maravillosa, ¿no? Entonces él dice, nuestros sentidos se disponen, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro tacto, se disponen para conocer el mundo que nos rodea. Y en ese sentido, me parece que es todavía más interesante cuando él dice, pero ojo, ¿no? Es decir, lo que nos llega de nuestros sentidos es una traducción del mundo, ¿no? Porque resulta que nuestros sentidos están contextualizados, culturalizados, pasados por el filtro de un contexto, de unos sujetos en cuestión en un momento específico, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se cruza justo con la antropología, pero también con el diseño, ¿no? Cuando nos preguntamos qué hacen los diseñadores, dime si no es situar a los sujetos en un contexto específico, con un discurso específico, con objetos específicos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver, digamos, con el desarrollo, digamos, el diseño, la corporalidad, empieza por ahí, ¿no? Con experimentar esos objetos, ese contexto, a partir del cuerpo y esa corporalidad que habla, pero que también pregunta, ¿no? Entonces creo que ese es, y que justo tiene que ver con este principio de la metodología del diseño, ¿no? Que todo proceso metodológico y todo proceso de investigación tendría que empezar con una pregunta.
Enunciado de pensamiento diseño habla de esta muy particular forma que tenemos los que nos dedicamos a estas disciplinas de entender la realidad y a partir de esa comprensión reconstruirla o vitalizarla, recrearla, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pareció muy interesante esta trayectoria. Por otro lado, lo que planteas de la fenomenología de la percepción y el reconocimiento que hace Merleau-Ponty de la centralidad de los sentidos y de las sensaciones, de los estímulos que perciben los sentidos, es poner al cuerpo precisamente en el centro de la cuestión, ¿no? En el centro de la comprensión del mundo. Y en esa centralidad, ¿cómo lo cruza transversalmente estos filtros, estos marcos de pensamiento que nos determinan y nos rigen? Porque muchas veces, que quizá hacia allá quisiera apuntar la primera pregunta, muchas veces, o durante el siglo XX, yo diría, a raíz de la predominancia del positivismo, ¿cómo demarcaron y omnibularon la presencia del cuerpo? Entonces, en este sentido, me gustaría, desde una aproximación histórica, que nos comentaras cómo ha sido esta relación del cuerpo y el diseño a partir de sus distintas academias o posiciones en campos de la enseñanza, ¿no? En el territorio de la enseñanza.
Pues qué bonita pregunta esa que haces, Mati. Yo pensaría que cuando estamos, digamos, frente al campo del arte y uno quisiera hacer, trazar, digamos, estas problemáticas, este abordaje epistemológico del arte, pareciera que es muy fácil, ¿no? Desde los críticos del arte, etcétera, ¿no? Pero ahora tú estás planteando dos posibilidades que me gustan mucho, que se me antojan mucho, que es la de la historia del diseño, ¿no? Que tiene que ver, justo como tú decías, con esta emergencia, ¿no? Surge, digamos, desde dónde o hasta dónde se remonta la historia propiamente del diseño. Yo pensaría que es con la revolución industrial, ¿no? Y si nosotros estamos hablando de la revolución industrial, estaríamos pensando, bueno, por lo menos en dos revoluciones, ¿no? Siglo XVIII, después siglo XIX y luego siglo XX. Bueno, ya sabes que ahora hablamos de cuatro revoluciones, ¿no? De distintas índoles, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es que a partir de estas revoluciones de carácter tecnológico, que eso me parece de verdad tremendamente interesante, empiezan a aparecer categorías en el diseño específicas, ¿no? Pero paralelamente estaban surgiendo epistemologías o paradigmas epistemológicos bien interesantes, ¿no? Porque como tú bien decías, pasábamos del positivismo al funcionalismo, después al estructuralismo, ¿no? Y entonces en todos esos discursos, el diseño adquiría como una especie de imantación de esas epistemologías o de esos paradigmas, mejor dicho, ¿no? El diseño terminaba contagiado, contaminado, salpicado, ¿no? Por estos intereses que estaban proyectándose, pues, en distintos campos científicos, ¿no? Especialmente el de las ciencias sociales. Y vuelvo al tema de las revoluciones porque es cuando me parece que se producen los objetos, ¿no? Cuando el diseño tiene la necesidad, especialmente a principios del siglo XX, como tú bien dices, con la escuela de Bauhaus, ¿no? Que se tiene la necesidad de separarse de los artesanos y también de los artistas, de pensar, como tú bien dices, el diseño con mayúsculas y entre comillas, como una disciplina que atiende una forma de pensar y una forma de estar, diría yo, ¿no? Porque entonces, digamos, antes de las escuelas de Bauhaus o antes de plantearnos esta separación entre arte y diseño, pues lo que tendríamos, o entre artesanía y diseño, lo que teníamos era, pues probablemente muebles, pero no había diseño inmobiliario, ¿no? Por ejemplo. Sí. Teníamos una serie de discursos o carteles, pero no había diseño gráfico propiamente, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, ¿no? Este parteaguas en términos paradigmáticos en este comienzo, en esta apertura del siglo XX, ¿no? Con esta escuela de Bauhaus, insisto, que propicia un diálogo de lo más interesante. Y a propósito de qué lugar ocuparía la escuela de Bauhaus, digamos, en el contexto de esta historia del diseño, quisiera contarte que hay, o traer a colación, mejor dicho, un texto de Blauvelt, que es un crítico de diseño, que también me gusta mucho esta idea de que ya podamos hablar de críticos de diseño, uh-huh. Por cierto, contemporáneo, por cierto, vivo, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante lo que él propone. Él dice que si nosotros quisiéramos hacer una taxonomía del diseño, en cuanto a sus etapas o fases o las fases que ha tenido, quizás ahora podríamos hablar de algunas más, porque este texto, si no me equivoco, fue publicado entre los años 90, 1990, me refiero a las fases del diseño relacional. Él plantea que hay tres campos bien interesantes de abordaje del diseño, ¿no? El primero de ellos es sintáctico, este que busca este lenguaje universal, ¿no? Este que busca la fórmula, la gran fórmula del diseño, y que yo creo que justo la escuela de Bauhaus se inscribe en ese contexto, en el contexto de una sintaxis universal, de un lenguaje universal que distinga, digamos, una serie, un conjunto de signos y de fórmulas que den cuenta de qué es aquello, que es el diseño, ¿no? y que lo visibiliza no solamente en términos del discurso formal, digamos, el de la producción-acción, como tú muy bonito lo decías hace rato, sino que también en términos de pensamiento, ¿no? De la emergencia de este pensamiento. Y luego hay otro momento que va a señalar el propio Blauvelt como el momento de la semántica en el diseño y que tiene que ver con la búsqueda de sentido, con la polisemia, ¿no? Es decir, cómo de pronto los objetos, los discursos, yo creo mucho en que el diseño genera una multiplicidad de discursos, de objetos, pero hoy en día pues también de experiencias, ¿no? Pero bueno, hacia allá, en un momento me dirijo hacia allá. Y yo creería que en esta fase semántica, ¿no? Entonces se despliega toda la capacidad visual, digamos, del diseño en cuanto a su condición gráfica. Y luego finalmente, en la última fase en la que habla Blauvelt del diseño, es a propósito de la pragmática, ¿no? Que tiene que ver con esta dimensión del contexto. Y que tiene que ver con la él le llama pragmática justo en definición de este paradigma epistemológico, que es la pragmática propiamente, ¿no? Y cambiamos de paradigma, porque entonces, mientras que en la fase sintáctica estábamos muy preocupados porque el diseño tuviese una función, y después porque el diseño tuviese un sentido en la fase semántica, ahora lo que nos interesa, y me parece que estamos en ese contexto, y ahora sí lo sumo a la experiencia, me da la impresión de que en este momento lo que interesa al diseño es el contexto, ¿no? Entonces, que el usuario, a propósito, aparece la noción de usuario en esta tercera fase del diseño, estamos hablando ya de más o menos de 1980, con toda esta innovación tecnológica, etcétera, pero me parece que es muy interesante y muy divertido también ver cómo empieza a sumarse el usuario, no desde las necesidades del usuario, sino de la relación entre el usuario y el contexto. Entonces, creo que aquí se vuelve maravilloso y volvemos, ¿no? Es decir, es como esto que plantea Blauvelt, Mati, yo lo leo como distintas experiencias, distintas fases de experiencia en relación con el mundo y el cuerpo.
Sin embargo, lo que yo quería señalar y que tiene que ver con lo que ahora mencionas es que esa producción de objetos y esa comprensión de la realidad era de acuerdo a marcos de realidad, a estas epistemologías que funcionaban como modelo. Entonces, la propuesta, si bien era en consideración a la diversidad del hombre y a los sentidos, era el ajustar esos sentidos y ese modelo de hombre a esta comprensión de la realidad. La aportación que hace la pragmática sería el cómo se parte del objeto o del hecho concreto para entender lo que va siendo diferente, cómo se va actualizando esa realidad, cuál es la actualidad de la realidad. Y eso nos mueve totalmente de lugar en el sentido en que en vez de crear para ajustarnos un modelo, es el centrar nuestra atención en lo particular para entender cuál sería su trasfondo y cómo nos pudiésemos ir enriqueciendo o ir aportando a esa realidad. Eso es un cambio, en términos epistemológicos, es el cambio que da pauta a la era del conocimiento. Entonces, ¿cuál acaba siendo la relación del diseño con este marco epistemológico centrado en lo pragmático? ¿Cómo entendemos ahorita esa epistemología? ¿Y cómo nos determina como creadores?
Yo pensaría que en este momento es pregunta de tesis, de tesis de doctorado. Pero bueno, me gustaría decir que la pragmática, digamos, como este recurso, como esta impronta, porque además creo que hay una dimensión donde pasamos de una fase a otra casi que de manera inconsciente, ¿no? No me imagino a los diseñadores pensando o configurando, digamos, una mesa teórica para abordar, ¿no? La forma en que se va desarrollando el pensamiento, sino que creo que forma parte un poco de una corriente, ¿no? Como una marea, digamos, que va moviendo el pensamiento del diseño, que te va invitando a eso, ¿no? En este caso a mí me parece que justo la pragmática, a partir del reconocimiento del contexto, del lugar que tiene el espacio-tiempo en relación con unos sujetos específicos y determinados, apunta a una epistemología específica, ¿no? Especialmente en cuanto a disciplinas creativas, como tú bien dices, especialmente en cuanto al campo del diseño. Pienso, por ejemplo, que a las alumnas de moda, por ejemplo, de diseño de moda y de diseño textil y de moda en centro, se les pide en su trabajo de investigación no solamente puedan plantear una pregunta y unos objetivos específicos, sino que piensen en un usuario. Ese hecho de que piensen en el usuario, de que los diseñadores estén obligados a pensar en para qué, o sea, no solamente pensar o en definir, construir, idear, proyectar un objeto, un discurso, una experiencia genial o una experiencia estéticamente bella, ¿no? Sino que además que estén pensando en quiénes van a ser los usuarios de todo eso, me parece que eso se lo debemos al pragmatismo, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho también hay otra dimensión del diseño que me gustaría señalar, que también le debemos al pragmatismo, que tiene que ver con la dimensión performativa del diseño, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un autor, fíjate que se llama, ahora que lo estoy recordando, Hal Foster, que recupera unos textos de Lacan, ¿no? A propósito de cómo, cuál es la relación entre los sujetos y los objetos. Y entonces él dice, Hal Foster dice, pues en realidad no es que, digamos, como sí parecía que en el siglo XX ocurría, teníamos como esta prominencia o empoderamiento sobre los objetos. Pareciera que hacia los años 60, hacia los años 70, la relación entre sujeto y objeto es como bidireccional, ¿no? Es decir, no solamente los sujetos apelan y construyen los objetos, sino que los objetos apelan y construyen a los sujetos, ¿no? Entonces, esa dimensión yo le llamaría performativa, ¿no? Es decir, hoy en día yo les pido mucho a los alumnos, pensemos en cuántos objetos tenemos en la casa, en un cuarto, en una habitación, cuántos de esos objetos utilizamos, cuántos de esos realmente son funcionales, cuántos de esos no son funcionales. Para dar cuenta de la dimensión pragmática, creo que bastaría con eso, ¿no? Mirar el espacio y ver de qué manera interactuamos con los objetos y de qué manera estos objetos nos interpelan, ¿no? Es decir, no somos los mismos, ¿no?
Sí, nos interpelan y nos determinan. ¿Cómo que fue la reflexión que parte precisamente con el constructivismo? ¿Cómo se condicionan comportamientos y costumbres a partir de la materialidad y cómo esta materialidad media entre seres humanos, ¿no? Son espacios de comprensión o de disgusto o de diferencias o distancias, ¿no? Entonces, esta toma de conciencia me parece que sin duda enriquece la vivencia misma del entorno y del contexto y de la materia. Queriendo llegar más a cómo se ha determinado la investigación del diseño en la actualidad, es lo que me gustaría, a ver si logramos desentrañar, es cómo se ha legitimado estos estudios de diseño, investigación del diseño, entendiéndola no solamente como una parte de los procesos creativos, sino que es el mismo proceso creativo, ¿sí? De ahí que hable de investigación en acción en un inicio. ¿Cómo ha ido cobrando esta posición en el campo y se ha legitimado de cara a otras disciplinas? Porque en realidad en esta construcción de la investigación del diseño han estado muy, muy presentes las humanidades y las ciencias sociales y por el lado de la tecnología, todas las ingenierías que han dado ese cauce, ¿no? Entonces, aquí también me gustaría en algún momento aterrizar al tema de la transdisciplina, pero pues a lo mejor ahí te la dejo planteada.
Yo pensaría que el diseño propiamente se ha visto obligado, ¿no?, a dialogar, y creo que tiene que ver también con el campo de la transdisciplina, como bien dices, pero se ha visto a dialogar con otras disciplinas, ¿no? El campo de la antropología, como tú bien dices, el campo de las humanidades, el campo de las ciencias sociales en general. Tanto así que haya textos como Psicología de los Objetos, ¿no?, de Donald Norman, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero me da la impresión de que la disciplina, digamos, formada o sabiéndose como parte del fenómeno social, sabiéndose un arista del fenómeno de lo social, recupera algunas de las tradiciones metodológicas de las ciencias sociales. Yo pensaría especialmente de la sociología y de la antropología, ¿no? Y que tiene que ver con esta última fase de la que estábamos hablando, que tenía que ver con la pragmática, y que por supuesto que radica en la experiencia, pero también empieza a sostenerse, insisto, de la investigación sociológica, cuando se da cuenta que un método importantísimo, un paso fundamental en este pensamiento de diseño, en esta construcción de pensamiento de diseño, o en esta construcción de la intención creativa, pues necesita hacer un tipo de investigación. ¿Cómo tipifica esa investigación? Yo diría, en principio, a partir de dos grandes ramas, pensaría yo, ¿no? La investigación documental, que esa tiene su esencia o, digamos, su origen en la investigación sociológica o en las ciencias sociales. Y, por otro lado, que no me parece menor, es la investigación audiovisual derivada justamente de la emergencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, yo diría que justo la investigación audiovisual, de hecho a mí me gustaría llamarle más que audiovisual, investigación sinestésica, ¿no? Esta que incorpora todos los sentidos, donde uno abre los poros, los ojos, el olfato, ¿no? El gusto. Y de pronto identificar cómo dialoga esta propuesta, esta intención creativa con lo que piensa desarrollar, proponer o proyectar el diseñador en un territorio específico, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un parteaguas importantísimo. Pero sin duda, estas dos formas de pensar la creatividad o de aproximarse o de alimentar, mejor dicho, el campo creativo, el campo de lo creativo, tanto lo documental como lo audiovisual, apelan en algún sentido a una palabra que a mí me parece maravillosa que se llama intertexto, ¿no? Es decir, y que tiene que ver también con la transdisciplina, ¿no? Entonces, apela al concepto de intertextualidad, un concepto que empezamos a ver primeramente, si no me equivoco, es en Bakhtin, ¿no? En Mikhail Bakhtin, este filólogo ruso, a propósito de la escuela rusa, ¿no? Y claro, filólogo vinculado con el estudio de las lenguas, ¿no? De los discursos, y que de alguna manera él encuentra que no hay contexto, no hay discurso, mejor dicho, sin intertextualidad. Es decir, esta intertextualidad como la base comunicativa de toda experiencia de diseño. A mí me parece importantísimo pensarlo desde ahí, ¿no? Y luego otros, ¿no?, que empezaron a hablar del intertexto, como Julia Kristeva o Julia Kristeva búlgara hacia 1969, que en realidad a ella se le debe como la apropiación del concepto de intertextualidad. Y entonces yo diría que toda intención creativa, ¿no?, tendría que indagar las posibles intertextualidades, tanto en el campo de lo documental, en el campo de lo que se ha dicho, que se ha hecho, pero también en el campo de lo audiovisual, ¿no?, en el campo de lo sinestésico, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que parte del pensamiento de diseño tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con apelar otra vez a esa corporalidad, ¿no?
Sí, yo de hecho por eso hablo tanto de la recreación, porque precisamente porque no partimos de la nada, es imposible, ¿no? Siempre estamos retomando cosas anteriores de nuestra experiencia, del pasado, en fin, para de ahí darles un nuevo curso, una nueva utilidad, una nueva función, una nueva apariencia, en fin.
Sí, definitivamente, sí. Fíjate que hay un texto de Baudrillard, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debe ser como de los años 80. Se llama Transestética, ¿no?, el texto. Y dice, él dice hace una observación, ¿no?, muy interesante. Él decía, y creo que tiene que ver con el campo de los que creemos o no creemos en la posmodernidad, pero que se nombró, ¿no?, y determinó, digamos, un momento del tiempo y una forma de pensar también específica. Él hablaba de cómo llega un momento en la historia del hombre donde nos cuesta mucho trabajo separar. Así como tú muy bien acabas de hacer prácticamente como un tejido, ¿no?, entre el contexto, entre el sujeto, entre el pensamiento del sujeto, etcétera. Es decir, cómo de pronto nos presentamos como un todo inseparable. Él dice, bueno, pues lo mismo pasa con las ciencias sociales, lo mismo pasa con con la estética, ¿no? Es decir, ya no podemos hablar de una estética particular, sino de una estética mezclada con un montón de cosas, ¿no? Y el diseño, a propósito de lo que tú bien señalabas, Mati, de que pues, es una disciplina bastante reciente, configurada en el siglo XX, pues por supuesto que surge con esta transdisciplina, tiene la necesidad de dialogar con estas otras disciplinas, ¿no? Y yo pensaría que es parte justo de su punto de vista o de su aportación a este pensamiento de diseño.
Bueno, Joyce, tomando la idea de la Mediateca como este acervo especializado, y dado que eres asidua a acompañarnos por ahí, a mí me gustaría conocer qué nos recomiendas para aproximarnos a estos temas. ¿Qué materiales se encuentran los estudiantes, los maestros ahí, de manera que pudiéramos ahondar en este conocimiento?
Bueno, pues a propósito un poco de los textos que ya habíamos comentado, sí me gustaría, por ejemplo, recomendarles quizás el origen de la obra de arte de Heidegger, que sin duda me parece que pone justo el punto sobre la I, ¿no? A propósito de algunos de los aspectos que hemos conversado, por supuesto, Fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, ¿no? Las fases del diseño relacional de Blauvelt, que también es un texto bien bonito, que está en la Mediateca también, ¿no? Y creo que también los animaría como a visitar, digamos, o revisar. Hay algunas series bien interesantes sobre algunas de las escuelas de diseño. Por ejemplo, hay una serie sobre la Bauhaus. No sé si se pueda decir esto, es en HBO, pero ya le dije. Pero aunque tienen, ya sabes, todas tienen su corte romántico, ¿no? Me parece que es bien interesante revisarla. A propósito de conocer estas complejidades entre contexto y personas en situación, ¿no? Entonces, por ahí creo que irían mis recomendaciones.
Y yo, por mi parte, recomendaría hay una cantidad importante de libros dedicados propiamente a la investigación del diseño. Muchos de ellos publicados por el MIT, que ha puesto especial interés en el tema. Esa colección es particularmente interesante. Hay otro libro que se llama Design Things, las cosas de diseño, que es de los primeros libros. Ese libro es de la década, finales de la década de los 80s, y es una investigación etnográfica a los despachos de diseño, a espacios donde se lleva a cabo y se practica el diseño. Los investigadores que no eran diseñadores eran más, la mayoría de ellos filósofos. Lo que hacían era esta observación e identificar qué hacíamos en la práctica, ¿no? Y las conclusiones a las que luego llegaban resultaban ser toda una sorpresa para los propios diseñadores. Sin embargo, la síntesis de esos hallazgos la lleva a cabo un diseñador y la presenta en este libro. Y resulta de veras realmente interesante, quizá con esta idea cierro. El nombre de Design Things surge de la raíz, lo que no recuerdo es en qué idioma, de la palabra thing, y lo que explica el autor del libro, que además usa un seudónimo, es que thing es asamblea, es el punto de encuentro, es el lugar donde nos encontramos y nos resolvemos nuestras diferencias y nos ponemos de acuerdo. Entonces, que él utiliza la idea de cosa, de thing, como reconociendo la materialidad de la cosa que construimos a través del pensamiento de diseño. Y eso es un libro, de veras, como diseñador, lo lees y dices, claro, yo hago eso, es cierto.
Fantástico. Entonces,
me parece genial cerrar con estas recomendaciones. Yo invito a toda la comunidad que nos visiten. Ahora, por lo pronto, vea en línea, en la Mediateca Virtual, que visiten la colección digital o el catálogo mismo, ¿no? Muchísimas gracias. Joyce, nos vemos pronto.
Gracias, Mati, gracias.
Conoce más de Board Podcast y Board Online en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestro sitio web, centro.edu.mx. Board Podcast. Rutas creativas.